Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Hoy les traemos una nueva entrega, hoy les traemos una nueva temática, pero antes de, bueno, ya saben que en todos los programas siempre antes de mencionarles la temática, presentarle a los invitados, vamos con las recomendaciones que, bueno, ya saben, ¿no? Seguimos en pandemia, así que tienen que siempre que salgan de su casa, llevar sus barbijos, no se olviden que tienen que salir de su casa con sus barbijos, siempre se tienen que estar desinfectando las manos cuando lleguen a casa, cuando lleguen al trabajo, cuando se bajen del micro pueden, bueno, tienen que usar su alcohol en gel y sobre todo cuando, no sé, tenga que ir al banco, respete el distanciamiento, que ya saben que es de 1.5 a 2 metros, en especial cuando esté haciendo filas o cuando existe mucha gente en el lugar en el que encuentre. Así que hay que ir respetando estas medidas de seguridad para que así pronto todos podamos salir a las calles tranquilos, ¿no? Ahora sí, vamos a darle el inicio al programa. Así que primero vamos a presentar, voy a presentarles a Dani Valderrama, que nos va a estar acompañando en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara, y bueno, a toda la audiencia también bienvenida. Y tomen muy en cuenta todas las recomendaciones que Sara nos ha dado, ya que debemos cuidarnos entre todos. Bueno, ya estamos dando inicio a lo que es este programa y vamos a conocer un poco más acerca de lo que es agua, adaptación y CDNs, y justo tenemos a dos invitadas que nos van a dar a conocer un poco más sobre este tema, ¿no, Sara?
Exacto, como yo le iba adelantando, Dani, vamos a estar hablando sobre agua y adaptación, y vamos a continuar con esta cadena, esta línea, esta complementación a los otros programas, así que también vamos a estar hablando sobre los CDNs. Y bueno, para esto, como lo decía Dani, tenemos dos invitadas que nos van a estar guiando, nos van a estar explicando esta temática. Démosle la bienvenida primeramente a Andrea Vargas, quien es coordinadora de del Área Ambiental de la Fundación Gayapacha. Bienvenida, Andy.
Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Dani. Alegre de estar con ustedes nuevamente en otro programa de Aterrizando para hablarles más sobre el tema de agua.
Gracias, Andy, por tu tiempo. Para podernos explicar esta temática. Y también voy a presentarles a Abril Calderón, kinestesista de la Fundación Gayapacha, y nos va a estar acompañando y guiando dentro de la temática agua y adaptación. Bienvenida, Abril.
Muchas gracias, Sara. Buenos días a ti y a Dani. Andrea también. Yo, de la misma forma, muy contenta de formar parte de esta entrevista hoy. Así que hablar de un tema que creo nos compete a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, chicas, muchas gracias por darnos su disposición para hablarnos acerca de este tema.
Como en todos los programas, siempre nos gusta conocer un poquito más a nuestros invitados, y bueno, Andrea ya nos ha acompañado en un programa anterior, pero igual queremos que en esta ocasión, Andy, nos cuentes un poco sobre tu trabajo, o en realidad un poco sobre ti, ¿no?
Trabajo en la Fundación Gayapacha alrededor de 6 años. Trabajo en el tema de cambio climático, temas de agua, cultura del agua, huertos familiares. Esto vinculado a públicos como son los jóvenes y también agricultores pequeños. Ese es mi rango de trabajo y he estado viendo diferentes perspectivas y también afectaciones que se han dado por el tema del cambio climático.
Bien, Andy. Y de igual forma vamos a pedirle a Abril que nos cuente un poco sobre, y bueno, en realidad para entrar un poco más en confianza, que nos cuente un poco sobre ella.
Claro que sí, Sara, muchas gracias. Yo el año pasado fui pasante en la fundación con respecto a incidencia en jóvenes, con respecto a cambio climático, y actualmente me encuentro realizando la tesis en la fundación, ¿no?, que aborda conceptos de resiliencia, cambio climático e indicadores socioambientales. También mencionar que con este es mi cuarto año perteneciendo a un colectivo de estudiantes dentro de la universidad denominado Desafío Ambiental, que pretende generar conciencia, ¿no?, ambiental en los colegios a través de la formulación y creación de proyectos socioambientales, ya sea en sus colegios o en sus alrededores. Y es eso también el principal motivo por el que estos temas de gran importancia motivan a uno a seguir adelante, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Abril. Bueno, ya nuestros podescuchas han escuchado un poco acerca de nuestras invitadas, lo que hacen, y ya pasando al tema principal de lo que es el programa, acá les pregunto, previamente estábamos hablando en otros programas acerca de lo que es el cambio climático y la relación que tiene con algunas temáticas en el país. Y este programa, y bueno, en realidad en esta semana nos toca hablar acerca de agua y adaptación. Entonces, chicas, les pregunto, ¿de qué manera el cambio climático y el agua están relacionados, pero ya más hablando a lo que es a un nivel regional, a un nivel Bolivia?
Bueno, gracias, Dani. Esta pregunta es muy interesante, pues todos los efectos del cambio climático se hacen visibles en modo de, por ejemplo, la sequía, inundaciones y tormentas. Estos fenómenos van generando desastres que pueden arrasar con los suministros de agua, ya sea para consumo y para riego, ¿no? Además, pueden contaminar también estas fuentes de agua y poner en peligro la vida de muchas personas. En Bolivia, específicamente, estos últimos años se han ido presentando bastantes problemas, por ejemplo, con la sequía. Si mal no recuerdo, entre el 2017 y el 2018 fue un año de una sequía muy grave, tanto así que afectó bastante a los productores, dejándoles con una pérdida más del 80% de sus cultivos, ¿no? Entonces, esto va generando bastantes problemas y repercusiones en la economía y también en otros problemas sociales. También está el tema de, por ejemplo, las torrenteras, que debido a los cambios en nuestro entorno van generando estas inundaciones. Entonces, estos problemas sí pueden evitarse si se toman las medidas correctas. Sin embargo, es algo que debe trabajarse tanto desde las autoridades como desde los ciudadanos. Y tal vez vamos a ir hablando más a detalle sobre eso después.
Bien. Bueno, Andy ya nos iba explicando cómo es que el cambio climático afecta al agua, ¿no? Pero en realidad aquí la siguiente pregunta tal vez suene como un poco obvia, pero la idea del programa es tratar de explicar las cosas de una manera súper sencilla. Tal vez no tan sencilla, pero la idea es que todo el que esté escuchando el podcast sí pueda entender la temática, ¿no? Y yo sé que mucha gente que no es experta o que recién se está introduciendo al tema, tiene dudas de este tipo. Así que les pregunto, chicas, ¿por qué es que tenemos que hablar de agua y adaptación? Y tal vez aquí lo podríamos relacionar con el Acuerdo de Escazú.
Creo que es muy importante hablar de este tema en relación a agua y adaptación con el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que si recordamos, el primer tratado en materia ambiental de América Latina y el Caribe, ¿cómo es este acuerdo? Se aprobó un 4 de marzo del 2018, ¿no? Conmemorando así ya 3 años de esta primera aprobación y considerando también la importancia que tiene este sobre temas tan de tanto debate como es el agua y la adaptación. Este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, considero que permiten, ¿no?, mejorar la gestión y protección ambiental en temáticas como la gobernanza de los recursos naturales si hablamos de agua específicamente, considerando también que este es un recurso tan importante por el impacto que está recibiendo el cambio climático, como lo mencionaba Andrea. Algunas disposiciones generales de este acuerdo señala que es obligación de cada parte garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, ¿no? Un ambiente donde todos tengamos acceso a agua potable, acceso a lavar de manera correcta nuestros alimentos y todas las cosas que usemos para así evitar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, que de alguna u otra manera se generan, ¿no? Y es un problema también actual. Otra parte y otro tema muy importante de este acuerdo es que también fomenta la generación y divulgación proactiva de la información climática. Y creo ahí que es muy importante mencionar la participación pública, ¿no? Para abordar información ambiental verídica en pro de conocer medidas de adaptación ante todos estos problemas, ¿no? Y una respuesta temprana ante factores adversos, que sea la participación pública quien emita este tipo de respuestas, de inquietudes ante semejantes problemas que se están dando y pueda llegar, ¿no? Hasta las cabezas que están en el gobierno y requieran o realicen planes y medidas de adaptación y mitigación.
Bueno, Abril, ya nos has dado este pantallazo acerca de los puntos que el acuerdo de Escazú toca, ¿no? Y también nos has hablado que todos merecemos vivir en un medio ambiente sano, ¿no? Pero yéndonos más a lo global, porque este acuerdo es a nivel regional, porque solo abarca lo que es Latinoamérica y el Caribe. Andy, acá te preguntamos, ¿cómo crees que las contribuciones determinadas a nivel nacional pueden ayudar a reducir los efectos adversos del cambio climático que están relacionados a lo que es el agua?
Gracias, Dani. Primero, tal vez hay que entender que son los CDNs o NDCs, que son como los compromisos que asume cada país para luchar frente al cambio climático. Entonces, dentro de los temas importantes que abarcan estos compromisos está el tema del agua. ¿Y por qué el agua? El agua es un recurso muy importante que además genera desastres naturales que pueden ser provocados por el cambio climático. Además que afecta también en una de las prioridades, que es el consumo del agua y la higiene de las personas. Es por eso que se toma en cuenta el agua como una de los factores más citados, digamos, entre todos los países respecto a los impactos climáticos que puedan tener. De esta manera, dentro de las contribuciones se busca generar acciones que puedan mejorar el tema de, por ejemplo, la infraestructura para el almacenamiento y la protección de este recurso. También está el tema del riego y el agua para el ganado, porque sabemos que sin agua para los cultivos y animales no va a existir un crecimiento, por ejemplo, en los cultivos o no va a haber un buen desarrollo en los animales. También el tema de conservación, ese tema es muy importante, pues sabemos igual que tenemos un reducido porcentaje de agua dulce que sirve para consumo. De esta manera, esta agua se encuentra en agua superficial y agua subterránea. Sin embargo, por el reducido porcentaje es que tenemos que buscar medidas de conservación para cuidar este líquido elemento, ¿no? El tema de la gestión de aguas residuales, que si bien utilizamos el agua, también generamos estas aguas grises, ¿no? Que requieren un tratamiento al ser vertidas en cuerpos de agua y de esta manera no contaminar estos ecosistemas.
el tema de la reducción de riesgos a desastres, es muy importante tomar estos en cuenta estos sistemas de alerta temprana frente a las inundaciones y sequías, que puede servir mucho para el tema de los productores y también en zonas que son que han sido afectadas o normalmente son afectadas por el tema de inundaciones. Esto nos va a ayudar a tener una mejor gestión de riesgos ante desastres. Y el tema de la gobernanza, que ahí entra mucho el tema de la sociedad, para ver el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones que se tienen respecto al agua, ¿no?
Sí, tal vez complementando lo que Andrea nos menciona, que es muy importante, tal vez también mencionando que los NDCs son una herramienta muy importante, como Andrea mencionaba, para mostrar, ¿no?, la necesidad, para definir la demanda y todo efecto adverso que los países se enfrentan en relación al abordaje de los riesgos climáticos a través de estas acciones, ¿no? Como Andy mencionaba, de respuestas de alerta temprana y que estas permitan facilitar el incremento en el financiamiento para las inversiones de adaptación relacionadas al agua, ¿no? El tema de financiamiento climático como tema muy importante que se tocó en el anterior podcast, si no estoy mal, y que me parece realmente importante, ¿no?, tomarlo en cuenta, considerando todos los países quienes generan esta actualización cada 5 años, y bueno, con la intención, ¿no?, de generar respuestas de adaptación ante estos impactos.
Bien, justo Abril decía esto último, ¿no?, de generar respuestas para adaptación. Y bueno, primero mencionar que prácticamente en todo el mundo ningún país ha podido como avanzar con estos compromisos, con estas contribuciones, debido al tema de la pandemia, ¿no? El año pasado todos nos enfocamos en todo este tema de la salud. Y bueno, obviamente Bolivia también está dentro de estos países que no ha podido avanzar. Y suponiendo ya que este año todo ya está más controlado, si comencemos a generar estas contribuciones o avanzar en estos compromisos, como país, ¿qué deberíamos tomar en cuenta, ¿no?, para aportar dentro de estos CDN?
Sí, considero que como Bolivia, el tema que se relaciona a agua, energía, bosques y agricultura sí son relevantes sobre el trabajo que realiza diferentes zonas, regiones, ¿no?, del país, y considerar sus principales efectos, considerar sus principales impactos, ¿no?, gracias a la gestión del agua que se tiene a nivel nacional con respecto a qué se hace con relacionado a los cuerpos de agua que tenemos, los ríos. Aquí en Cochabamba, el río Rocha, por ejemplo, la eficiencia energética, la deforestación o saqueos descontrolados que se tiene por la expansión agrícola o la expansión de la mancha urbana, ¿no?, que existe en el país. Creo y considero realmente abordar sobre estos 4 principales temas para mitigar de alguna forma el impacto que hoy en día se está teniendo. Y más aún, considerando esta deficiente gestión, ¿no?, sobre estos temas que están llevando realmente a una crisis ambiental a Bolivia y que espero pronto se tomen cartas en el asunto y realmente se generen acciones ante estos problemas.
Bien, amigos, aquí permítanme hacer una pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablar sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos vía Facebook como Aterrizando y también a través de la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. La Fundación Gallapacha también cuenta con una página de Instagram, por si a ustedes les gusta estar más en Instagram. Así que ya saben, no duden en escribirnos, no duden en mandarnos sus mensajes.
estamos abiertos, ¿no?, a que ustedes nos manden alguna temática de la que quieran que toquemos dentro del podcast. Y bueno, ya saben, siempre estamos atentos a nuestras redes sociales.
Bueno, ya estamos volviendo a lo que es el programa. Nuestras invitadas Abril y Andrea nos están hablando acerca de lo que es agua, adaptación y CDNs. Y bueno, retomando un poco lo que nos han comentado acerca de su relación que tiene con el con las contribuciones, con los compromisos climáticos en el país, ¿no? Están los temas de la gestión de aguas residuales, la reducción de riesgos, la conservación del agua dulce y también justo lo que nos estaba comentando Abril, el tema de la participación pública es importante para que se puedan conocer más medidas de adaptación con lo que es la temática del agua, ¿no? Ahora estaban comentando acerca de los puntos que deberían tocarse en nuestro país. Acá va la siguiente pregunta. Chicas, ¿Bolivia ya cuenta con algún plan de acción para la adaptación en temática de agua?
Dani, es una buena pregunta. Bueno, en realidad, dentro de estas contribuciones que se han presentado como Bolivia, sí se toma en cuenta el tema de mejorar todo el tema de abastecimiento y para el agua de consumo y también para la de riego. De esta manera se han ido generando proyectos como ser Mi Agua, Mi Riego, que se han ido desarrollando estos últimos años. Esto con idea de que de mejorar la disponibilidad de agua tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Como sabemos, tenemos una diferente disponibilidad del agua en todo el territorio boliviano, ¿no? Entonces, lo que se quiere como país es lograr tener el mayor porcentaje de distribución de agua potable. Sin embargo, existen muchas áreas rurales que todavía no se han visto beneficiadas por estos proyectos. Falta mucho por trabajar, pero ya se estaba empezando con estos proyectos. También en el tema de riego, ¿no? Que de la misma forma se han ido buscando generar una mayor distribución de este recurso para el tema de producción y también para el tema de ganado. Sin embargo, existen otras medidas que deberían tomarse en cuenta. Por ejemplo, en el tema del riego, para mejorar la eficiencia del uso de este recurso, se pueden utilizar otros métodos de riego más eficientes, como ser el riego por goteo, el riego por aspersión, porque en áreas rurales lo que más se utiliza es el riego por inundación. ¿A qué me refiero con esto? Es como cuando vas a tu patio y dejas la manguera abierta y esperas que, no sé, que todo tu patio se llene de agua, ¿no? Entonces ese es el riego por inundación. Sin embargo, existen estos otros métodos que les comentaba, es donde tienes un aparato y esto logra dispersar mayor cantidad de agua por medio de las gotas. Entonces es mucho más eficiente que el riego por inundación. Entonces, de la misma forma, existen bastantes proyectos y medidas que se pueden tomar en cuenta. También hay que priorizar otro tema que es el enfoque de cuenca y la gestión integral de recursos hídricos. Si bien a simple vista tenemos contamos todavía con cuerpos de agua superficiales que podemos utilizar para la dotación de agua potable, en algunos lugares dependen mucho del agua subterránea. Y esto va mucho con la perforación de pozos. Y estos últimos años, por el incremento de la población, se ha incrementado la perforación de estos pozos. Entonces, de la misma manera, hay que buscar un equilibrio en esto porque vamos a generar también problemas en la cuenca. Si tenemos muchos pozos, no vamos a permitir la recarga hídrica y así vamos a ir afectando a otras personas que tal vez viven más abajo y que tengan sus pozos y ya no van a tener esta disponibilidad del recurso. Entonces, sí, hay que ver medidas integrales y eficientes en el tema del agua.
Así es. Y si puedo complementar con lo que dijo Andrea, que me parece muy interesante, ahora que menciona estos sistemas de riego, algunos estudios mencionan que el 10% de la tierra cultivada en el país utiliza solamente este sistema de riego. El restante 90% depende de la provisión regular de precipitaciones, de acuíferos subterráneos y de glaciares, como mencionaba Andrea, ¿no? Esto creo que es un tema muy importante para gestionar de manera correcta este elemento, ¿no? Y algunos planes, como mencionaba también Andy, propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, podría ser, ¿no?, el Plan Estratégico Institucional o el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, que de alguna forma proponen medidas y propuestas de gestión del agua. Sin embargo, creo y considero también que no solamente esto debe quedarse impreso en el papel, ¿no? Que también se tienen que generar, que también tengan que generarse acciones para que no lleven a problemas mucho más grandes, ¿no? Considerando esta gran población campesina, por ejemplo, que vive en el altiplano y que se abastece y su principal fuente de este recurso son glaciares, por ejemplo. Entonces, sí, realmente concuerdo mucho con Andrea acerca de tener una buena planificación y una buena gestión con respecto a la temática agua.
El otro día, bueno, comentarles un poco, ¿no? Leía un pequeño artículo donde realmente se discutía el beneficio o tal vez se ponía más bien en duda si las represas daban más beneficio en todo este tema igual de medio ambiente, ¿no? Y bueno, en realidad este artículo, en vez de aclararte ciertas cosas, creo que terminaba confundiéndote más. Entonces, mientras yo lo iba leyendo, lo relacionaba, ¿no? Que, por ejemplo, acá en Cochabamba también tenemos las represas y bueno, mientras lo iba leyendo, pensaba en el programa de hoy, ¿no? Dije, aprovecharé que vienen estas dos invitadas a aclararnos ciertas cosas, entonces acá igual aprovechar, ¿no? Chicas, ¿cuál es el objetivo y por qué se sugiere bastante, porque es algo que hemos ido escuchando igual bastante, que se debe realizar siempre el seguimiento de la construcción de las represas?
Sí, Sara, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque resulta contraproducente, creo, hoy en día considerar a la energía hidroeléctrica como una energía limpia, considerando el impacto que tiene sobre el medio ambiente, ¿no? Y tal vez sí sea un poco difícil mencionar los impactos de una forma no tan técnica, porque los impactos realmente se ven gravemente afectados sobre el régimen hidrológico e hidráulico de las corrientes de agua, ¿no? Afectando procesos de escorrentía, transporte de sedimentos y cambiando la geomorfología de los ríos. Y creo mucho antes y después de las estructuras. La construcción de estas también tiene un impacto muy grande sobre la flora, la fauna, sobre hasta la misma visión, ¿no?, que se tiene del ambiente, o sea, la imagen que trae, la descomposición de la materia orgánica también, por ejemplo, en los embalses ya creados, puede llegar a promover generación de gases de efecto invernadero, como es el metano, considerado mucho más peligroso que el dióxido de carbono, ¿no? Y eso, como te menciono, realmente es muy importante mencionar, hablar de los impactos que tienen las represas hidroeléctricas hacia el medio ambiente, aquí considerando grandes proyectos, ¿no? Como es el Bala, Rositas. Entonces, sí, considero que es bastante importante como que analizar este problema que tiene. además del impacto ambiental, también el impacto social que tiene. Sabemos que, pues, como todo está relacionado entre sí, no solamente el impacto se ve como lo acabo de mencionar, ¿no? Existen también pueblos indígenas, pueblos afectados que tienen que ser desplazados forzadamente para construir estas infraestructuras, desvinculándolos directamente de sus tierras, ¿no? De sus costumbres, tradiciones, y junto a ello lo que acabo de mencionar, ¿no? Una gran pérdida de biodiversidad, gran biodiversidad que tiene nuestro hermoso país, y también afectando los recursos naturales, ¿no? Principales fuentes de abastecimiento, que de alguna u otra forma a grandes rasgos y a largo plazo va a tener grandes, grandes problemas si es que no sabemos actuar de forma correcta y si no analizamos bien el impacto de estas represas.
Ahí complementando, en el tema de las represas, claro, es un tema muy, muy discutido, ¿no? En el caso de Bolivia, como decía Abril, tenemos estas represas que han tenido problemas con los pueblos indígenas, más que todo porque no se les ha hecho una consulta previa, ¿no? Entonces, esto vulnera sus derechos y genera problemas sociales. Además que, aparte de las represas, hay otros modelos de energía que son amigables con el medio ambiente y que fácilmente podrían adaptarse a Bolivia, ¿no? Entonces, hay que, en estos proyectos siempre hay que buscar alternativas que no afecten tanto al ecosistema y tampoco al tema social, ¿no? Y en este caso, los pueblos indígenas.
Precisamente como Abril y Andy lo estaban comentando, en previos programas hemos hablado acerca de, precisamente en el tema de, en el programa de energía, nuestro invitado nos estaba hablando, ¿no? Sobre esta, bueno, no quisiera llamarlo así, pero esta situación, ¿no? Que se crea al momento de hablar sobre las hidroeléctricas y su impacto ambiental para futuro, ¿no? Y también teníamos otra invitada en el programa que nos estaba hablando acerca de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y nos comentaba que era importante ver e incluir a este sector de la población para que se puedan construir estos planes para adaptar lo que es nuestro entorno, ¿no? O sea, todos estos efectos adversos que estamos teniendo por el cambio climático. Y vemos importante, ¿no? Que esta inclusión puede ayudarnos a tener otras perspectivas para que podamos plantear propuestas, bueno, valga la redundancia, alternativas, ¿no? Que no van a que van a tratar de no dañar a tanto a la población como al medio ambiente, ¿no? Y ya hablando de lo que es la inclusión, y justo también nuestras invitadas nos estaban contando que poco a poco el tema de lo que es la mancha urbana ha ido creciendo, ¿no? Y como todos los años, ¿no? La población igual va incrementando, y precisamente hablando de estos temas de adaptación, acá les pregunto, como ciudadanos comunes, ¿qué deberíamos realizar para una adaptación a estos problemas que trae el cambio climático? Con respecto al agua, claro.
Gracias, Dani. Con respecto al agua, como ciudadanos, hay muchas maneras en las que podemos aportar. Si bien con el tema de los compromisos para reducir el cambio climático, los efectos del cambio climático, como Bolivia, nosotros podemos ser los veedores y dar seguimiento a todos estos proyectos que se han ido planteando. Y obviamente estos proyectos tienen que responder a la demanda de los ciudadanos, ¿no? Alguna vez trabajé en un proyecto en un área rural y nos comentaban que, por ejemplo, se habían hecho atajados, que es para recolectar el agua para el uso de riego, para el ganado, y sin embargo las autoridades no, no habían consultado antes y resulta que la construcción del atajado se hizo, pero no se hizo en el lugar correcto, ¿no? Entonces, de todas maneras, la gente no utilizaba este atajado y era como un elefante blanco dentro del área rural. Y es por eso que es muy importante incluir a los ciudadanos en los proyectos que se están realizando, ¿no? Tanto en megaproyectos como en proyectos pequeños. Si bien poníamos de ejemplo esto de las represas con los pueblos indígenas, de la misma forma tiene que haber esta consulta previa. Otro punto es que como ciudadanos estos últimos años he visto bastantes proyectos que se están realizando, como el tema de cosecha de agua de lluvia en la zona sur, por ejemplo, de Cochabamba, debido a que en esta zona no cuentan con la disponibilidad de agua potable de la red de distribución de SEMAP. Entonces, había la experiencia de una señora que, utilizando su techo y aprovechando el agua de lluvia, almacenaba esta agua para consumo, para riego y para otras actividades. Viendo que esta actividad, este proyecto había salido muy bien y era exitoso, replicaron esta experiencia en su colegio. Entonces, realmente estas iniciativas son muy valoradas y deberían replicarse en otros lugares. Asimismo, también debemos generar una conciencia dentro de los ciudadanos. Justamente estamos trabajando en otro tema en otro proyecto sobre agua y estaba investigando el tema de la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Es la medida o el volumen de agua que utilizamos para consumo, higiene y también el consumo, como el consumo de alimentos y el agua que se gasta para producirlos. Entonces, dentro de las noticias que veía es que, por ejemplo, Bolivia está entre los países con mayor huella hídrica del mundo. Eso quiere decir que realmente estamos utilizando más agua de la que deberíamos, ¿no? Y es ahí donde debemos fomentar a los ciudadanos que se haga un uso racional y eficiente del agua. Y eso va a depender mucho también de la sociedad y también de las autoridades, ¿no? Pero ya desde casa nosotros ya podemos implementar prácticas para reducir nuestro consumo de agua y bueno, ya vamos a estar hablando más adelante sobre eso.
¿Sabes? Es interesante lo último que nos comentaba Andy. Por ejemplo, yo no sabía que Bolivia era uno de los países que tenía como una mayor o alta huella hídrica, ¿no? Y acá lo quiero relacionar con algo que hemos estado tocando en programas pasados, tal vez haciendo como un pequeño resumen de todos nuestros programas y este programa, y me quiero enfocar en esto que es la información, ¿no? El acceso a información, que creo que lo que pasa igual, algo que nos comentaba Danae en uno de nuestros primeros programas, era que mucha de la información que se daba o que llegaba a Latinoamérica llegaba en inglés, no existe como estos documentos traducidos y algo igual que quiero resaltar que nos comentaba Sandra Guzmán de Jefelac el programa pasado era que, por ejemplo, el tema de finanzas es un tema ciudadano, ¿no? No es un tema que solo los expertos se puedan hacer cargo. En realidad es algo que la sociedad civil siempre tiene que estar como pendiente de este tema. Y tal vez sí, suene como muy redundante a todos los que nos han estado escuchando. Es algo que siempre voy recalcando, en especial sobre el acceso a la información, porque siempre escuchamos, ¿no? Que la gente se debe informar, que la gente tiene que buscar más sobre este tema, y a lo que voy es que si en realidad existe como el acceso a estos temas, ¿no? Y a raíz de esto igual es que nace este podcast, el poder
hacer la información accesible. Por eso traemos cada programa un invitado diferente que aclare, que explique estas temáticas. Y bueno, ya sin dar más vueltas, voy a la pregunta, chicas. ¿Qué es lo que deberían hacer los jóvenes para que más personas conozcan sobre la importancia del recurso hídrico en el país?
Gracias, Sarita. Creo que este es un tema realmente importantísimo, considerando la tarea de nosotros los jóvenes, ¿no? Sobre varios temas. Primero, yo considero que deberíamos comprometernos con el estado actual de los recursos naturales en el país. Entender la importancia del recurso agua hoy en día y fomentar lo que es la conciencia ambiental, ¿no? Animarse tal vez también a pertenecer o formar organizaciones que promuevan la creación de líderes ambientales, ¿no? Comprometidos con la expansión de esta información ambiental que hablábamos en las anteriores preguntas, y la participación pública joven en temas gubernamentales de acción sobre el medio ambiente, ¿no? Que nosotros tengamos esa capacidad de incidir sobre la toma de decisiones con respecto a acciones que involucren el medio ambiente, ¿no? Creo que esa sería, según mi percepción, la principal acción que deberíamos nosotros realizar para que de alguna forma se noten, ¿no?, los cambios hoy en día sobre lo que está pasando. Porque considero que somos una generación que estamos creciendo ya, nuestras y generaciones después, que con esa mentalidad, ¿no?, de cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, pero tal vez fortalecerlo sería aún mejor para, de una manera casi automática, generar, ¿no?, esa educación ambiental desde nuestras casas, que es lo principal, para que así propaguemos, ¿no?, como un efecto cadena, los buenos hábitos, las buenas rutinas para favorecer, para generar buenas acciones sobre el cuidado y esto del medio ambiente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, las acciones para combatir lo que es el cambio climático es una tarea de todos y todas, ¿no? Bueno, ya para finalizar, chicas, y justo hablando de este tema de lo que es el acceso a la información y la participación pública de la sociedad civil en estas temáticas, ¿cómo creen que deberíamos abordar el tema de la cultura? No, ¿cómo creen que se debería abordar el tema de la cultura del agua para que pueda ayudar a cumplir con las metas que se han propuesto en las agendas nacionales e internacionales en este tema del cambio climático?
Gracias, Dani. Bueno, el tema, no solamente el tema de cultura del agua, creo que el tema de la educación ambiental en todo sentido debería ir como una transversal en todos los temas de, ya sea compromisos internacionales, compromisos nacionales, proyectos, reglamentaciones, etcétera. Pues, si bien se trabaja bastante en estos temas, no se divulga esta información con el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante generar estos espacios donde realmente se socialice esta información y la gente entienda cuál es nuestro rol y qué impacto estamos generando debido a nuestro cotidiano vivir, por así decirlo, ¿no? O a nuestro estilo de vida. Entonces, es por eso generar también estos espacios o también generar material donde la gente pueda enterarse. Por ejemplo, esto de la huella hídrica es un dato realmente alarmante, ¿no? Que como bolivianos deberíamos conocer. Y esto nos va a ayudar a generar más conciencia entre nosotros, ¿no? A hacer cambios de prácticas que tal vez no sabíamos que generaban tantos problemas en el medio ambiente. Así por lanzar un dato, al tomar, no sé, una gaseosa. Sabemos cuántos litros de agua se utilizan para generar un litro de esta bebida. Seguramente ustedes ahorita no lo saben, ¿no? Pero más o menos se gasta como 250 litros de agua en todo el tema de la producción para generar un litro de gaseosa. Entonces, si vamos viendo así actividades pequeñas que vamos realizando, no sé, por ejemplo, ducharnos 10 minutos, cuántos litros estamos gastando, y otras actividades que son realmente cotidianas, pero que no nos ponemos a pensar el impacto que genera nuestro, en el medio ambiente, ¿no? Entonces es muy importante el tema de cultura del agua, porque eso nos ayuda a entender desde que el agua llega a nuestra casa y desde que ya lo utilizamos y a dónde llega, ¿no? Porque a veces solo nos importa que llegue agua a la pila para poder bañarnos, para poder cocinar. ¿Y qué pasa después, no? ¿Dónde llega esa agua contaminada? Esto va a afectar a cuerpos de agua. Realmente tendremos un buen tratamiento de aguas residuales en nuestro departamento. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿O en mi barrio tendré acceso al alcantarillado y realmente se estarán tratando estas aguas? Y todas estas actividades van pues ligadas, ¿no? Y tienen una relación una con la otra. Y es por eso que es importante entender estos ciclos que tiene este recurso que es el agua, ¿no? De esta manera creo que tanto como jóvenes es importante hacer respetar estos derechos y obligaciones con respecto al agua, porque finalmente estas generaciones van a ser afectadas por la disminución o la contaminación del agua. Imagínense de aquí a 30 años, no está muy lejos, pero de repente ya no tengan un acceso al agua tan fácil, entre comillas, como lo tenemos ahora, ¿no? Porque puede que varios de estos cuerpos de agua se hayan visto afectados tanto por la contaminación o por el cambio climático. Entonces es importante generar estos espacios de información, difusión, para que ahora que sí se pueden tomar medidas, las hagamos, ¿no? Y cambiar estos hábitos que tenemos para que sean más amigables con el medio ambiente.
Bien, amigos, el tiempo es corto y bueno, lamentablemente será nuestra última pregunta. Pero agradecer a nuestras invitadas del día de hoy, agradecer a Andrea Vargas y a Abril Calderón por habernos acompañado el día de hoy, pero sobre todo por habernos explicado y aclarado esto de la temática adaptación, agua y adaptación, ¿no? Nuevamente agradecerte, Andy.
Gracias, Sarita, y muy feliz de estar con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes que... Y más el tema que me apasiona, que es el tema del agua.
Gracias, Andy, por darnos tu tiempo el día de hoy. Y también agradecer a Abril Calderón por habernos acompañado y también desde su experiencia, ¿no?, habernos aclarado esta temática. Gracias, Abril.
Muchas gracias a ti, Sarita. De la misma forma, es un gusto poder hablar de estos temas que no, creo compete a todos. Y siempre, ¿no?, que existe esta mentalidad de generar acciones buenas con respecto a estos temas que acabamos de mencionar por un buen manejo de estos recursos y el mejor bienestar que podamos tener, ¿no?, para todos.
Muchas gracias, chicas, Abril, Andrea, por darnos su tiempo, por hablarnos acerca de este tema tan importante que es el recurso hídrico y también darnos a conocer, ¿no?, todo lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no?, las acciones que estamos realizando y cómo esto puede llegar a afectar al agua, ¿no?, y cómo también esto puede contribuir a que el cambio climático siga. También agradecer a nuestra audiencia por escucharnos una semana más. Nosotros estamos aquí para brindarles más sobre temáticas ambientales que son de importancia social para todos nosotros, ¿no?
Exacto. Como lo decía Dani, no se olviden que siempre estamos aquí para tocar estas temáticas. Y bueno, agradecer a Dani Valderrama por habernos acompañado en locución. Y bueno, amigos, ya finalizando el programa, otra vez repetirles que ya saben, para combatir juntos esta pandemia tenemos que seguir estas indicaciones, ¿no? Ya saben, no salga de su casa sin su barbijo, no ande por la calle sin su barbijo, que es lo más importante. Siempre desinféctese las manos cuando llegue al trabajo, cuando llegue a casa, cuando se baje del micro, cuando reciba alguna que otra cosa que usted compre, monedas. Siempre hay que estar desinfectándose las manos, pero sobre todo respetar la distancia, ¿no? Esta distancia de 1.5 o mejor si es 2 metros, ¿no? Para que así pronto, pronto todos podamos salir a las calles tranquilos. Soy Sara Camacho y fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto, a su celular o desde donde nos estuvo escuchando. Este fue su programa Aterrizando, Caminando Juntos por un Mundo Mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.